En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chemín Pérez, director de la Oficina de Comunicación de la Diócesis. Buenas tardes, Chemín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Pues bien, hemos llegado al viernes.
Semana?
Bien, hemos trabajado.
Hemos trabajado, que es en lo que tenemos que estar. ¿Te parece que echemos ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis?
Me parece. Pues esta semana hemos conocido la programación pastoral diocesana para este curso, que nos acompañará con el lema Tejiendo Vida. El martes se celebró en el Santuario Mariano de Villafría de la Peña la Romería del Brezo y nuestro obispo se acercó allí para presidir la Misa Mayor. El miércoles, en el trascoro de la Catedral, tuvimos el placer de participar en la presentación de Crónicas Diocesanas, un muy interesante libro de nuestro amigo Antonio Rubio. Ayer Cáritas Diocesana inició una ronda de sesiones y encuentros que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses con la vista puesta en el impulso de las Cáritas parroquiales. Y hoy, 24 de septiembre, celebramos la Merced, patrona de los presos y las instituciones penitenciarias.
Una celebración que además nuestro obispo ha estado presidiendo la Eucaristía en sí. El centro penitenciario de La Moraleja. Cuéntanos quiénes son nuestros invitados para hoy.
Hoy estará con nosotros el director del Museo Territorial Campos del Renacimiento, José María Vicente, un museo que se desarrolla en Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava. Queremos que José María nos cuente cómo está resultando esta iniciativa museística desde su inauguración el pasado mes de junio. Y en la historia de la semana vamos a hablar con don Juan Melero, presbítero de esta diócesis, y con él queremos celebrar los 60 años de su ordenación sacerdotal.
Con quien también queremos celebrar es ya con Antonio Rubio, su sección nueva, Con Otra Mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con Otra Mirada.
Muy buenas tardes. El mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. Palabras del que fuera nuncio del Papa en España, Mario Tagliaferri, que como recordé el pasado viernes al presentarles Con Otra Mirada. Y gran belleza encontramos en la imagen de San Antolín, patrono de la diócesis que abre la serie. Un gran conocedor de nuestra catedral me ha asegurado que entre sus muros se encierra no menos de una treintena de representaciones de San Antolín, en escultura, en pintura, en plata, en textiles, y entre todas ellas he elegido la que ocupa lugar preferente en el impresionante retablo mayor. En el retablo las esculturas son de Felipe Bigarni, siendo excepciones el Calvario, obra de Juan de Balmaseda, la escultura de la Magdalena, de Alejo de Bahía, y la de San Antolín, tallada por otro de los grandes, Gregorio Fernández. El santo patrono de la catedral y de la diócesis aparece revestido con una dalmática, ornamento de diácono, y porta un libro en su mano izquierda y la palma del martirio en la derecha, certificando su muerte por decapitación, aunque en la imagen falta un cuchillo sobre el cuello, que es la representación habitual. Gregorio Fernández realizó esta maravillosa obra en el primer cuarto del siglo XVII, hacia el año 1607. Es de tamaño natural, 180 centímetros de altura, y destaca la correcta proporcionalidad de la figura, la belleza del rostro y la mirada limpia de quien está presto a reunirse con el Creador. Hasta el próximo viernes.
Nos comenta Alberto Sanz que ya está al otro lado nuestro primer invitado, José María Vicente, director del Museo Territorial Campos del Renacimiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Teníamos
muy bien,
problema ahora para contactar. Estaría por ahí metido en alguna de estas sedes de este gran museo territorial. El pasado junio, 11 de junio, se inauguró el Museo Territorial Campos del Renacimiento. ¿Cómo están siendo estos meses? ¿Cómo es la afluencia de público que se acerca hasta el Gran Museo Territorial?
Pues la verdad es que es muy muy diverso, procedente de todos los puntos de la geografía española, incluso contamos con visitantes de fuera de España. Y dentro de la situación que todavía estamos viviendo con la pandemia, pues bueno, estamos satisfechos porque el flujo es constante y salen encantados de todo este patrimonio que ha musealizado la Fundación Las Edades del Hombre, con la participación de la Diputación de Palencia, el Obispado de Palencia, y la colaboración también de la Junta de Castilla y León, una nueva musealización que pone en valor todas las piezas que componen estos maravillosos museos.
José María, la idea era motivadora e ilusionante, pero también compleja. Hacer un museo territorial implica una gran coordinación, un relato coherente de estas cinco sedes en cuatro localidades. ¿No habrá sido fácil este trabajo?
No, desde luego que no, que es mucha la obra que contenían estos magníficos templos, además de mucha calidad, y para musealizarla, digamos, con criterios pues actuales y que se puedan disfrutar en condiciones, pues ha habido que hacer evidentemente selección de piezas en todos los lugares, enfatizando pues las que tienen más valor histórico artístico, y bueno, ha sido complejo, como decías, pero también ha sido una tarea muy muy interesante, muy muy enriquecedora, y en cada uno de estos templos pues podemos ver un discurso que nos habla pues de la historia de la fe de las gentes que han vivido en estas tierras durante estos siglos.
¿Qué expresan los visitantes cuando se acercan al Museo Territorial Campos del Renacimiento? ¿Con qué se encuentran?
Pues la verdad es que se encuentran con obras muy diversas, de diversas épocas. Fundamentalmente es verdad que hay mucho patrimonio del siglo XVI y después mucha obra barroca, aparte de las maravillosas techumbres mudéjares que ofrecen la iglesia de San Facundo y San Primitivo en Cisneros y la iglesia de Santa María en Fuentes de Nava. Y a todos ellos pues les sorprende la riqueza, la cantidad de piezas, la calidad, porque estamos hablando de obras de artistas de primer nivel como Pedro Berruguete, Alonso Berruguete, Alejo de Bahía, Juan de Juni. Es decir, no solo mostramos un gran patrimonio, sino además un patrimonio realizado por maestros de la talla de estos artistas, que además pues muchas de sus obras se han convertido en iconos de la historia del arte, como pueden ser pues los profetas de la predela de la iglesia de Santa Eulalia en Paredes de Nava, pintados por Teodor Berruguete a finales del siglo XX.
José María, ¿y los vecinos, los que ya tenían allí esos museos parroquiales de Becerril, Paredes, Cisneros y Fuentes, cómo perciben, qué os cuentan del Museo Territorial?
No, ellos están encantados porque es cierto que conocían su patrimonio, lo que pasa que al verlo de una forma distinta, musealizada, pues con, como decía, con un criterio pues más actualizado, con una iluminación que enfatiza pues la belleza de estas obras que se exponen, pues la verdad es que están encantados y vienen con regularidad. Aparte pues disponemos de entrada gratuita los jueves por la tarde, y es fundamentalmente el día que aprovechan los locales para recorrer sus templos y ver de nuevo estas obras que los enriquecen. En algunos templos, con motivo de obras que se han ido realizando en los últimos dos años, con el diseño del proyecto, pues habían permanecido cerrados, y entonces pues están encantados de volver a poder visitarlos y ver de nuevo, como digo, todo el patrimonio de...
Bueno, y el orgullo de saber que hay mucha gente que se recorre kilómetros para acercarse a estos templos y a este museo territorial, ¿no? Que es una auténtica es una auténtica gozada. José María, muchísimas gracias. Lo tenemos que dejar ya porque ya vamos un poquito mal de tiempo, pero como Campos del Renacimiento va a estar ahí, en próximas ocasiones volvemos a hablar y nos cuenta cómo va ese gran museo territorial, que es una gran iniciativa, ¿eh?
Cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias por difundirlo. Un saludo.
Un saludo. Un abrazo. Adiós. Vamos a ver lo que nos tiene preparado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter @pontifex/es del 19 de septiembre. ¿A quién servir? A los que necesitan recibir y no tienen nada que dar. Acogiendo a los que están en los márgenes, desatendidos, acogemos a Jesús porque Él está ahí. Y en un pequeño, en un pobre al que servimos, también nosotros recibimos el tierno abrazo de Dios.
Del 20 de septiembre, los testigos del Evangelio no se pierden en palabras, sino que dan frutos. No se quejan de los demás ni del mundo, empiezan por sí mismos. Nos recuerdan que Dios no ha de ser demostrado, sino mostrado. No anunciado con proclamas, sino testimoniado con el ejemplo.
Del 21 de septiembre, los santos son testigos que veneramos y que de mil maneras diferentes nos remiten a Jesucristo, único Señor y mediador entre Dios y el hombre. Ellos nos recuerdan que también en nuestra vida, aunque débil y marcada por el pecado, puede florecer la santidad. Tenemos un problema con nuestro siguiente invitado, que es don Juan Melero, presbítero de esta diócesis, que celebra los 60 años de su ordenación sacerdotal. Y como tenemos problemas para contactar con él, si no te importa, Chomin, adelantamos tu sección en No te acostarás sin saber algo nuevo.
No me importa. Con el comienzo del curso seguro que muchos se habrán planteado hacer más ejercicio, pues porque hay que cuidar el cuerpo. Yo también les voy a proponer una rutina de ejercicios que seguro, seguro completarán nuestra salud. Para los ojos, mira la belleza en la bondad humana. Para la lengua, habla desde el corazón y no desde la boca. Para el rostro, sonríe a los demás. Para los oídos, habla menos y escucha más. Para la cabeza, ten pensamientos constructivos. Para los pies, camina hacia el conocimiento y la sabiduría. Para la respiración, inhala lo bueno y exhala lo malo. Para la fuerza, levántate cuando hayas caído. Para el corazón, sé mejor, busca el bien. Y para el alma, no vayas solo, camina con Dios.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Lo comentábamos antes, la historia de la semana tiene nombre propio. Es don Juan Melero, un presbítero de nuestra diócesis, que con él vamos a celebrar los 60 años de su ordenación sacerdotal. Buenas tardes, don Juan.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, pues bien, gracias a Dios.
Se dice bien y pronto 60 años de ordenación sacerdotal, ¿eh? Sí. ¿Cuántos, recuerda un poco ese momento, el día de su ordenación, cuántos compañeros sacerdotes se ordenaron con usted?
Evidentemente, cómo no voy a recordar ese momento tan trascendental para mi vida, ¿no? Entonces, no, yo me ordené, me ordenó el doctor Souto Vizoso, y aquel día nos ordenamos 24 curas.
Presbíteros. ¿Cómo ha cambiado la película, eh?
Como, de tal manera que parece que no se conocen las cosas, ¿no?
¿De esos 24 sacerdotes compañeros?
Sí, bueno, pues de esos quedamos 5. 3 están en otras diócesis, Burgos, Pamplona y Valladolid. Y aquí en Palencia, en la diócesis, estamos 2. Y en Palencia ciudad solo yo.
Usted ha pasado por distintos servicios en la diócesis, como coadjutor de San José, párroco de Venta de Baños, Vallejo del Boa, Aguilar, San Lázaro, San Miguel, vicario general, rector de San Agustín. ¿Qué se lleva de todos estos años, de todos estos sitios?
Yo evidentemente he tenido un principio y una formación desde niño en el que importaba mucho el que estar cerca de las personas, ¿no? Y eso lo convertí como en una especie de clave de comportamiento. porque de hecho, pues de aquí ahora en Palencia quedamos, ya digo, en la diócesis 2 y yo personalmente solo en la ciudad de Palencia.
Y, por ejemplo, usted cuando comenzó como coadjutor en San Miguel, en San José, no estaba la iglesia hecha.
No. Precisamente se estaba haciendo y se inauguró cuando estaba yo allí, vamos, que coincidió, ¿no? Hubo una especie de misiones previas y entonces hicieron tres centros. Uno en el tercer barrio, que se llamaba Prado de la Lana, otro concretamente en la que iba a ser parroquia, en la cripta, y otro cerca de aquí, del instituto.
Y luego usted también un día hablando recordaba cuando su destino comenzó su labor pastoral en Vallejo de Orbó, ahí en una zona minera. ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, pues mira, ese momento fue, si cabe hablar de dificultad, pues la hubo un poco, porque cuando yo estaba en San José, el señor obispo me quería mandar, vamos, me decían que fuera a Vallejo de Orbó, la zona minera de Barruelo y todo esto, ¿no? Y yo, como soy de campos, pues resulta que le decía yo al señor obispo, mire, a mí no me mande a esa zona porque yo soy castellano. Los castellanos parece que somos muy secos y me parece que va a ser difícil sintonizar. No es que yo quiera quedarme en San José, sino yo lo que quiero es que, puesto que me destina allí, nombre a otro para allí que lo conozca y después a mí me manda donde vaya el que ha salido, ¿no?
Pero al final Dios nos quiere en el sitio que quiere y usted acabó, cuando salió de ahí, hasta se le saltaron las lágrimas.
Sí, es cierto. Y se me saltaron, pero con una intensidad muy fuerte, de tal manera que eso lo llevo grabado hasta lo infinito, por la sencilla razón de que fue el primer pueblo donde estuve yo, diríamos, con responsabilidad directa sobre el pueblo. Y eso para mí pues era una novedad, porque aunque había estado yo de coadjutor en San José, una cosa es estar de coadjutor asumiendo lógicamente la responsabilidad y otra cosa es ya cuando te dicen de este pueblo, de este terreno, te tienes que responsabilizar tú. Entonces parece que como que venía una especie de ilusión, pero pensabas, ¿y qué dificultades voy a encontrar? Y tal. Y entonces yo le decía al señor Luis, mande a otro. A mí me manda donde allí y ya está. Y me dijo así en plan de bromas, dice, mire, ahora el obispo soy yo. Cuando sea usted obispo, entonces hace lo que le parezca oportuno.
Don Juan Melero no llegó a obispo y ahora reside en la casa sacerdotal. ¿Cómo es el día a día en esa casa?
Bueno,
salvando estas dificultades de pandemias y desgracias que nos tocan vivir.
Bueno, yo para mí, como opinión mía y personal, yo en la casa sacerdotal estoy extraordinariamente contento y extraordinariamente feliz. ¿Por qué? Estamos atendidos para mí desde el lujo, por la sencilla razón de que siempre hay una auxiliar allí o si no. Que de hecho nos atiende todas las horas, uno a una hora, otros a otra. Y de la comida, pues a mí como tengo la desgracia o la suerte de que todo me gusta mucho, pues entonces yo no encuentro ninguna dificultad. Ninguna.
El lunes en la diócesis hay esa asamblea de comienzo de curso y se va un poco a homenajear a todos los sacerdotes que celebran sus bodas sacerdotales.
La gente puede pensar que es una cosa habitual de todos los años, pero llevamos 2 años sin poder hacerlo. Se suele hacer en la fiesta de San Juan de Ávila, pero este año, el próximo lunes, volvemos un poquito a la normalidad con ese encuentro de reconocimiento a tantos años de vida sacerdotal.
De esos 60 años, don Juan, 61. Si tuviera 61... Si tuviera un poco que resumirlo en un titular o en una frase.
Bueno, pues yo la titularía, y sacándolo como una conclusión, que Dios está llamando constantemente y hablando a las personas. Entonces, esa realidad tenemos que meternos en la cabeza, porque al fin y al cabo lo que Dios quiere y lo que Dios espera de nosotros es hacernos felices, si nos hubiera dejado tendidos a la cuneta y punto, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que todo, para mí me parece pues un lujo, porque al fin y al cabo yo veo que hay otras personas que están sufriendo muchísimo más. Y tengo la costumbre de decir que Dios curaba, Jesucristo curaba del cuerpo y del alma, allí donde estaba la persona. Por ejemplo, cuando curó al paralítico, aquel que le metieron por el tejado, empezó diciendo que le perdonaba los pecados, ¿no? Y toda la gente le seguía porque le gustaba escuchar su palabra. Y solo unos fariseos pues le preguntaron con mala intención. Y a esos, pues, el Señor les sacudió también con la palabra y con...
Es que el Señor lo hace muy bien. Usted no tenía mucha intención de ir a Orbó y salió llorando de Orbó. Don Juan, un auténtico placer. Nos alegramos muchísimo de estos 60 años. Lo tenemos que dejar porque ya vamos fatal de tiempo. Vamos a contarles a nuestros oyentes lo que no se pueden perder para la próxima semana. Muchas gracias.
Vale.
Esta semana no te puedes perder.
El próximo domingo 26 de septiembre la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado con el lema Hacia un nosotros cada vez más grande. Se nos invita a tomar conciencia de la situación del mundo en el que vivimos ante el desafío de las migraciones y las oportunidades que nos ofrecen de cara al futuro.
Lo acabamos de escuchar. El lunes el Seminario Menor acogerá la Asamblea de Principio de Curso de nuestros sacerdotes. La jornada contará con la presentación de la programación del curso, el itinerario del camino sinodal en nuestra diócesis y el reconocimiento a los sacerdotes que cumplen los aniversarios de su ordenación.
Y recuerden que seguimos con ese séptimo centenario en nuestra catedral el próximo jueves 30 de septiembre a las 7:30, conferencia en la Casa de la Iglesia a cargo de la hermana Mónica María Yuan. Lo tenemos que dejar, ha sido un auténtico placer. Gracias, don Juan. Gracias, Chomin. Buen fin de semana para todos.
Nos escuchamos el domingo en Iglesia Noticia.
Mi corazón, te alabaré con todas mis fuerzas.